Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 5 de octubre. Saludo con mucho cariño a todos los compañeros integrantes del Frente de Medios Alternativos Independientes, a los compañeros de la Radio del Sur de Venezuela, a los compañeros de La Gaviota, al compañero Rubén. En un momento lo vamos a tener también en este programa. Y es muy grato darle la bienvenida, en primer lugar, al cotitular de Desde la Raíz, Alberto Ramírez, que ya lo tenemos aquí presente desde Argentina, por una parte, y por la otra, pues, darle la más cálida bienvenida a un miembro, hermano, que es David Berter, que es el presidente de la Asociación Canadiense del Derecho y la Verdad, con quien estoy compartiendo aquí en Montreal. Estamos los dos aquí, mi querido, pues estamos aquí los dos hablando para el programa Desde la Raíz de Montreal, y nos es grato platicar y darle la bienvenida a David, a Matilde Solórzano. Con ella vamos a platicar, gracias a la buena exposición de Pastor Delgado, que hace posible que salgamos, que este programa. Y bueno, vamos a hablar con Matilde y con David sobre el caso Alejandro Martí y Pablo Solórzano, por una parte, y por la otra, las declaraciones y un debate que sostuvo Isabel Miranda de Wallace, o Isabel Miranda Torres, o como se llame, con Denise Dresser, y que se refiere a estas declaraciones que hizo Miranda respecto a la CIDH y el supuesto conflicto de intereses. Bueno, todos esos temas los vamos a conversar aquí en este programa y agradecemos su sintonía. Bueno, buen Albert, muy buenas noches. Buenas noches, mi querido David.
No sé quién habla primero.
Buenas noches, Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David, un saludo, gusto tenerte con nosotros. Buenas noches a todos.
Sí, buenas noches, y pues agradezco esta, bueno, aprovecho esta oportunidad para mencionar que la primera vez que nos vemos en persona con Pati, y es un gusto enorme tenerte aquí en Montreal.
Igualmente, mi querido David, igualmente, pues, ¿qué te puedo decir? Me encantó. Nos habíamos conocido desde hace mucho tiempo en nada más por internet, pero ahora ya tuvimos el placer de vernos en persona. Y bueno, mi querido David, ¿quieres tú darle la bienvenida a Mati?
Sí, pues sí, por supuesto. Bueno, Matilde es la hermana de Pablo Solórzano, que es una de las víctimas del caso Martí en México, un caso en que está metida, como siempre, Isabel Miranda de Wallace. Y pues nosotros participamos en la defensa de Pablo desde, pues creo que empezamos a investigar en el caso de Pablo en el 2012. Y pues no tenemos como buenas noticias en el caso de Pablo, y creo que es un buen momento para que se hable un poco más del caso de Pablo. Ya lo tocamos cuando se habló de María Elena Ontiveros y de los intentos que la pseudo asociación de organización de Isabel Miranda estaba tratando de sacar a Lorena González del penal, y a fin de cuentas pues lo consiguieron. Pero nosotros, pues nuestra postura es que pues la PGR, muy conocida por su buen trabajo y por su por su apego a los derechos humanos, pues la PGR pues está hundiendo a un grupo de personas al que desgraciadamente pues participa o del que forma parte Pablo Solórzano, un grupo fabricado de víctimas, de culpables fabricados. Y pues desgraciadamente no tenemos buenas noticias en el caso de Pablo, pero bueno, o sea que todo esto pues no se acaba, a pesar de sentencias de sentencias condenatorias, pues nosotros seguimos. Y como en el caso de Florence Cassés, pues tuvo como 3 sentencias condenatorias, y pues a fin de cuentas se pudo conseguir su libertad. Pero sí es como mala noticia para la familia, la familia que confiaba en la justicia mexicana, pero al parecer pues no hay. Y pues Matilde y sus padres, y creo que hoy es el, además, creo que hoy es el cumpleaños de Margarita, la madre de Pablo. Entonces, es doblemente importante pues hacer esta presentación del caso de Pablo, porque seguramente es un día de tristeza para sus familiares, para sus padres, para su hermana, y es importante pues enseñar o decir que nosotros no vamos a dejar de luchar. Y yo tengo la certeza de que Pablo va a salir libre, pero es una máquina enorme, infame, en contra de la que tenemos que luchar. Y pues aprovecho para saludar pues el valor de Pablo, el valor de la familia de Pablo, los padres y de Matilde, porque desde que sucedió esto pues no han dejado de luchar y de denunciar de manera muy digna la injusticia que se le está haciendo a Pablo, la injusticia de la que son culpables Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí. Y al ratito voy a explicar el por qué, porque en vivo los acusó a ellos dos.
Gracias, mi querido David. ¿Qué te parece si le damos el micrófono a Mati, que ya la tenemos aquí contactada? Espero que la conexión esté bien, porque pues estamos hasta Canadá, ¿no, David? Pero bueno.
Pues Mati, sí, el frío de Canadá.
Así es. Mati, querida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida.
Sí, gracias. Buenas noches, David.
Pues mi querida Mati, yo creo que ya escuchaste lo que expresó David respecto de pues la injusticia tremenda que ha sido objeto tu hermano, y la valentía con la que ustedes han seguido luchando por su defensa, porque reciba la justicia que él merece, Mati. Así que dinos qué piensas, cuál es tu impresión, ¿Qué es lo que estás pensando?
Toda mi intervención era que realmente no esperaba la sentencia de mi hermano. Acuerdo, lo acaban de sentenciar el día 30, el cual la sentencia es bastante alta. Son 452 años que le dan a mi hermano. A mi hermano le cambia su vida el día 22 de octubre, 2010, cuando él recibe una llamada.
Sí. ¿Mati?
Sí, perdón. En este momento está con el mismo, le cambia su vida. Le piden 500,000 pesos a cambio de su libertad. A cambio de su libertad pasan 202 días aproximadamente, y el 12 de mayo del 2011 es cuando a mi hermano lo detiene. Como aproximadamente unos 25 policías que se decían ser policías afuera de su domicilio. De hecho, mi hermano tiene 5 averiguaciones, las cuales todavía están en curso, y son tortura, delito, extorsión, ocultar información, personas que no están autorizadas, ni personas que hubieran ahora sí que para que lo interrogaran, porque mi hermano estuvo arraigado 80 días.
Sí.
Entonces, pues, ahora sí que es un enojo que tenemos hasta con la justicia, porque pues realmente lo que le están haciendo a Pablo es una injusticia, porque él no participó en ningún secuestro, y no es lo que, ahora sí, todo lo que le están inculcando, o sea, no es, mi hermano ya tiene la calidad de víctima. Y no le digo, obran en expedientes, en papeles. Todo lo que uno le dice, no le dice nada más de palabra. Existen documentos certificados. Hay exámenes particulares, tanto de la Comisión de Derechos Humanos como de la PGR, los cuales están demostrando mi hermano. Pero ahora sí que su inocencia.
Así es, querida Mati. Mira, desgraciadamente en México cada vez se manifiesta más un estado de ausencia de derecho, de ausencia de respeto por las garantías de los ciudadanos mexicanos, y sabemos que es un estado altamente delictivo, pero todavía existen personas, existen jueces, parece mentira, pero existen jueces que hacen lo correcto. Nos acabamos de enterar del caso de San Juana Martínez, que demandó a la revista Proceso. Llevaba ya 10 años el caso, y a pesar de la gran influencia que tiene la revista Proceso, es una revista pues con mucho prestigio, con muchos años, San Juana Martínez finalmente ganó después de 10 largos años. Es decir, las ruedas de la justicia son inmensamente lentas. Por supuesto, aquí estamos hablando del caso de tu hermano, que es un caso gravísimo de violaciones, de tortura, de privación de la libertad, de injurias, y ahora que le acaban de dar esta sentencia de más de 400 años, que es verdaderamente ridícula y absurda, estamos hablando de algo, que es abominable, ¿no, Marty? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Este programa queremos decirte, David, Alberto y yo, que este programa se transmite y se escucha en muchas estaciones, no solamente de México, sino de América Latina y de América en general, gracias a un compañero muy solidario, que es el compañero Rubén César Suárez Siria, que es el que nos hace el favor de retransmitir este programa y aumentar la cobertura de una manera pues muy amplia, ¿no? Entonces, no solamente se escucha en el ámbito mexicano, se escucha en muchos países. La gente está escuchando el caso de tu hermano, y bueno, eso te lo queríamos decir, ¿no? Para que sepas, ¿no? Y bueno, no sé si Albert, desde Argentina, ¿quieres comentarle algo a Matilde? ¿Quieres comentarnos algo sobre este caso terrible?
Bueno, sería muy poco lo que yo tuviese que decir. No conozco muy bien el caso. Lo que sí hay algo nuevo que escuché y que no había yo escuchado en otros casos, o corrígeme si me equivoco, como fue el caso de Brenda, de la comandante Nestora, de, en fin, el pedido de dinero para liberarlo, ¿no? Sí. Eso es algo nuevo, lo digo nuevo en los casos que hemos tratado, no es nuevo en la tanto en las instituciones policíacas del país como en las de justicia. Eso es algo viejísimo, pero en los casos de invención de culpables, de invención de delitos para imputar a una persona inocente, esto es algo nuevo. En ninguno de los casos que habíamos tratado, se había visto esto de que también fuese un secuestro extorsivo, porque ya estamos hablando de secuestro extorsivo en este caso, si retienen a una persona de manera ilegal y piden dinero para decirle al familiar, dame 500,000 pesos y lo dejo libre, es un secuestro extorsivo también. O sea, ya entra, las autoridades mexicanas están entrando ya en una nueva etapa, de criminalidad. Ya nos están distinguiendo mucho de las mafias, ¿no? O sea, cada vez se mimetizan más y se están pareciendo unas a otras. Y en lo de la sentencia, pues sí, yo coincido contigo, Patri, es una imbecilidad tremenda esta sentencia, ¿no? 400 años a una persona. Hay que ser muy 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 idiota como juez para determinar una sentencia de esa naturaleza. Simple y sencillamente es una aberración en cualquiera de los sentidos, ¿no?
Totalmente, Albert. Pues, mi querido David, perdimos a Mati. Voy a ver si puedo recuperar la conexión. Pero por lo pronto, David, si quieres ampliar más el caso, ampliamos más el caso.
Sí, bueno, en el caso Martí, desgraciadamente hay un muerto, que es el ahijado de Alejandro Martí. Y la gran diferencia entre el caso Wallace y el caso Martí, que en el caso Martí sí el secuestro pues sucedió. El secuestro y con pues fue terrible. O sea, porque mataron a Fernando Martí y esto pues yo puedo entender el dolor de un padre o de un familiar. Este caso es gravísimo. Más grave es la encarcelamiento, y la condena de personas inocentes. No puedo juzgar, no puedo opinar sobre el caso de Lorena González, a quien liberaron hace poco tiempo por falta de pruebas. No quiero decir que Lorena González es culpable o que bueno, porque no me pertenece pues juzgar. Pero lo que sí puedo decir, porque nosotros lo investigamos, es lo siguiente, que Noé Robles Hernández, torturado, es inocente. María Elena Ontiveros es inocente. Pablo Solorzano Castro es inocente. Que la AFI, la Policía Federal, porque estaban metidos todos en este secuestro, porque las personas realmente involucradas en este secuestro pertenecían y a lo mejor todavía pertenecen en la AFI o en la Policía Federal, son culpables. Y entonces lo que hicieron a nivel federal fue fabricar una banda de secuestradores que no existe. Y pues fabricaron esta banda encarcelando a personas inocentes.
Sí.
Y esto es más allá de lo gravísimo. Quiero decir también que la juez, que se llama Nadia Villanueva, no tiene la culpa de la condena. Que la juez Nadia Villanueva había pues emitido como una sentencia absolutoria en el caso de Pablo.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hubo ese cambio de la sentencia absolutoria a la sentencia condenatoria?
Bueno, de una sentencia absolutoria a una sentencia condenatoria de 452 años, hay una diferencia mayor, y la diferencia pues viene de Isabel Miranda de Wallace. Ahora lo puedo decir, hace unos meses, pues nosotros mandamos a un compañero que se llama Gil Mesa, lo mandamos a una... O sea, intentamos mandarlo a pues una audiencia de vista para asegurarnos que todo estaba bien, que todo se estaba haciendo pues conforme a la ley. Y el Mesa recibió amenazas. Amenazas fuertes, amenazas directas. Y decía que la persona que lo amenazaba por teléfono decía que si no paraba, todo iba a ir muy mal para él y para Pablo. Y que al parecer no había entendido pues lo que había sucedido. O sea que a Giel Mesa lo secuestraron durante unas horas, el domingo a las 6 o 7 de la noche, y se lo llevaron al Asiedo.
Sí.
Entonces, pues, que bueno, iba a decir como que no había entendido Giel Mesa se involucró en el caso Wallace, en la protección de trabajó muchísimo junto con nosotros en el caso de Brenda. Entonces yo hago la vinculación directa entre la condena de Pablo y el tráfico de influencias al que está acostumbrado Isabel Miranda de Wallace. Directamente hago la vinculación. Esta sentencia de 452 años de cárcel por un delito que Pablo no ha cometido, y a pesar de la autonomía de la juez Nadia Villanueva, quien lo absolvió de los cargos, viene desde más allá, viene de Isabel Miranda de Wallace y de sus influencias en el circuito, en las instituciones pues judiciales de México. La participación de Isabel Miranda de Wallace en el caso de Pablo, o en el caso Martí, porque pues Pablo no es el único, pero la participación de Isabel Miranda de Wallace es directa en el caso de Martí. Para decirlo como que de manera como más clara, Isabel Miranda de Wallace se involucró para que las personas detenidas por la Policía Federal estén procesadas, encarceladas y para que se declararan culpables. Es el caso de Pablo, es el caso de Noé, es el caso de María Elena Ontiveros, es el caso de otros de los que en los que ahora estamos investigando. Lo que sucedió fue que y esto es un hecho, o sea, no son como suposiciones, tenemos fechas, hemos investigado sobre esto. El 28 de junio de 2011, sí. A Pablo Solórzano lo sacaron del centro de arraigo en plena integración de una averiguación previa. O sea, esto es ilegal. Fue llevado a las instalaciones del Asiedo, donde lo interrogaron y fue tratado de manera denigrante por Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, siendo la persona que condujo la entrevista Isabel Miranda de Wallace. Alejandro Martí casi no hablaba, pero la persona que hablaba fue Isabel Miranda de Wallace. Lo amenazó, lo denigró, le dijo que se tenía que declarar culpable porque tenía como todo un expediente en su contra. Y esta entrevista ilegal, sin presencia de ningún abogado, fue permitida por los licenciados Rojas Cruz y Fernando García Fernández. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos presenciando un sistema de acusación sistemática de personas inocentes para que se declaran culpables. Esto es más allá de lo grave. Que tenemos a personas como estos dos payasos, y lo digo sinceramente porque ya no me detengo. O sea, Isabel Miranda de Wallace es una payasa peligrosa, psicópata, pero Alejandro Martí también, porque sí perdió a su hijo, pero lo que hizo después no tiene nombre. O sea, presenciar el interrogatorio ilegal a personas como Pablo, como Noé, para que se declararan culpables, es gravísimo. Más allá de esto, estamos en presencia de un Estado esquizofrénico. El Estado mexicano es esquizofrénico. O sea que, por un lado, declaran a Pablo víctima. Le dan el estatus de víctima, la CEAV, como en el caso de Héctor Cacique, que tiene el estatus de víctima, pero por otro lado, instancias más allá de los jueces que se supone juzgan la causa,
sí,
declaran culpables. Y entonces tenemos un problema pues enorme, porque una juez como Nadia Villanueva, que prepara una sentencia absolutoria, y yo sé que esa juez Y la verdad, no le echo la culpa. Vio, estudió, se interesó, analizó el informe que nosotros le mandamos.
Sí.
Porque nosotros investigamos sobre el caso de Pablo durante un año. Y basándonos en las declaraciones de los detenidos, comprobamos, más allá de la duda razonable, que Pablo estaba inocente. Al igual que los otros, nos enfocamos en el caso de Pablo, pero yo tengo la certeza que Noé Robles es inocente, que que María Elena Ontiveros es inocente, que otros acusados por la PGR son inocentes. Y entonces se pasaron de alta la decisión de la juez. Y instancias como que la instancia de apelación tomaron la decisión de condenar a Pablo a 452 años de cárcel por crímenes que no ha cometido, por una banda que no ha existido y secuestros que a todas luces en varios de ellos pues no sucedieron como lo contaron en la PGR, porque son anomalías tremendas. Entonces,
dime una cosa, para que la audiencia tenga una idea más o menos, porque parece una verdadera locura, David. Es decir, Isabel Miranda de Wallace, ¿qué interés podría tener tanto en el caso Martí como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que eso vamos a hablar en un ratito? Porque nosotros podemos entender que Isabel Miranda quiso hacer pasar por muerto a su hijo, que está vivito y coleando, está vivo, y nosotros sabemos que ella mató 4 pájaros de un tiro, o 5, o sea, todo en beneficio de su hijo y de ella, ¿no? De Hugo Alberto Wallace, pues lo escondió matándolo, porque lo andaba persiguiendo, lo mismo los zampones, que parece que la policía. Entonces lo mata y lo dejan tranquilo. Entonces ella, para sustentar toda la madeja de embustes que significa el caso Wallace, mandó torturar y encarcelar a 6 inocentes, pero ella tenía un beneficio, es decir, fundó esta asociación Alto al Secuestro, que es una vacilada, como tú dices, es una payasada. Se benefició de pingües cantidades de dinero que le soltó este otro ampón que se llama Felipe Calderón, porque ambos trabajaban en complicidad, se apoyaban mutuamente, y aparte de eso fue candidateada por el PAN para la jefatura de gobierno del Distrito Federal en el 2012, y aparte de eso le dan el Premio Nacional de Derechos Humanos, que es una absoluta aberración. Pero es decir, ella, en el caso Wallace, ella recibía un beneficio directo. Pero me pregunto, sabemos que es una sociópata, sabemos que es una mujer altamente enferma, inmensamente cruel y totalmente desquiciada. Pero ¿qué caramba beneficio puede ella obtener para posicionarse en contra de Pablo Solórzano? Es decir, ¿qué sucede ahí? Para que la gente más o menos se dé una idea de lo que estamos hablando, mi querido David.
Son dos cosas. En cuanto a Hugo Wallace, yo creo que sigue vivo. O sea, que no lo mataron.
Claro que está vivo.
Está vivo. En cuanto al caso Martí, bueno, todo se paga. O sea, para desaparecer a su hijo, para que su hijo pues sea como integrado al programa de testigos protegidos, ella lo tuvo que pagar. Y lo paga con servicios. Pero estos servicios no son gratis y ella cobra los servicios. Isabel Miranda de Wallace recibe dinero de Martí. Y no lo digo yo, lo dijo Martí. Martí dijo en una entrevista con, ya se me fue el nombre, Adela Micha, sí. Dijo, yo pago mi coadyuvancia. Y dijo también en esta misma entrevista que su coadyuvante era Isabel Miranda de Wallace. Entonces, Martí paga a Wallace. La ecuación, el vínculo, ya está. O sea, lo dijo él mismo en esta entrevista. No sé por qué lo dijo, si fue como para tratar de darnos indicios, porque todavía no entiendo la psicología de Martí. Y hay quienes me dicen que Martí está tratando de salirse. Martí está tratando de dar como indicios de lo que está pasando. Pero lo claro es que Martí está pagando a Wallace. Y entonces el beneficio que ella puede sacar de todo esto, pues yo creo que es un beneficio económico mayor. No solamente la paga Martí, sino también la PGR, sino también la Policía Federal. Hay un convenio, hay un arreglo entre su seguro, asociación,
sí,
alto a secuestro, y las instancias más altas del Estado mexicano. Y Wallace se metió en el caso Martí porque le convenía al Estado mexicano tapar el asunto Martí, porque precisamente las personas involucradas en el secuestro y en el asesinato de Fernando Martí eran federales. Esto es mi convicción adquirida después de 3-4 años de investigación. Y yo creo que todavía a Wallace la siguen pagando para que diga las cosas que le conviene al Estado mexicano. En el caso de Ayotzinapa, pues los responsables son del Estado mexicano, el ejército mexicano. Y entonces les conviene mandar a esta persona que tiene como ninguna credibilidad, a la que la gente odia realmente, porque es lo que está viviendo en las redes sociales, pero sí, la siguen presentando como una, pues no sé qué, yo no sé qué, como una defensora de las víctimas, pues no, ya no tiene como esta figura o nada por el estilo, pero la siguen mandando para que aboguen por ellos, para que no se haga la investigación, para tapar la verdad.
Y que estás mencionando ese caso, mi querido David, es cierto lo que estás diciendo, está perdiendo credibilidad de una manera vertiginosa el gobierno actual, del cual Isabel Miranda es un engranaje, es parte, y es cierto, eso que está sucediendo en torno al gobierno de Peña Nieto, que es verdaderamente ya una vergüenza mundial. No quiero ser hiperoptimista, pero sí me parece que puede ayudar a sacar a que reciban la justicia que merecen todas las víctimas, tanto de Isabel, prácticamente de Isabel, porque parece que Alejandro Martí, pues, no sé, se dejó envolver por el
dolor. Es una muñeca. Alejandro Martí es una muñeca. No tiene... Exacto. Pues es mi conclusión. O sea, que no tiene personalidad, no tiene como fuerza. Es una muñeca. Nada más.
Sí. Sí, te saqué todo esto a colación para que mucha gente se empape de qué es lo que hay detrás, para seguir nosotros poniendo todo lo que esté de nuestra parte para dejarla absolutamente sin ningún prestigio, sin ninguna base donde sustentarse, porque a medida que se debilita esta sociópata, es más probable que sus, que las víctimas, todas sus víctimas, obtengan justicia, David.
Sí, pues totalmente. O sea, que en la medida que se debilita a Isabel Miranda de Wallace, a su papel, su personaje, pues claro que hay más posibilidades para las víctimas de Isabel, Brenda, Jacobo y pues todos los demás, y Pablo y los demás que tuvieron que entrevistarse con ella y las personas que ella directamente amenazó, pues hay más posibilidades para que estas personas pues sigan adelante y que salgan de las cárceles donde no tienen absolutamente nada que hacer.
Exactamente, mi querido David. ¿Qué te parece? No sé si Albert quiera comentar algo. Estamos tratando de contactar a Rubén hasta Uruguay, porque Rubén es el encargado de sacar este programa y darle una difusión, bueno, enorme, ¿no? Enorme. Eso pesa mucho, porque pues lo que ocurre en México no se queda ya en México, sino que sale de las fronteras, y eso abona más al desprestigio inmenso de este régimen, ¿no? Entonces, Albert, no sé si quieras decir algo para que después pasemos al caso de los comentarios de Isabel en contra de Emilio Álvarez y Casa, que es el secretario de la CIDH, en fin, y de todos estos comentarios que hizo respecto al movimiento Ayotzinapa, en fin.
Sí, lo único, coincidir con lo que plantea David en cuanto al beneficio que obtiene esta mujer para involucrarse en estos casos que teóricamente estarían fuera de la esfera de su organización. Digamos, la organización de esta mujer es su ONG está fundamentada en casos de secuestro. En el caso de, por ejemplo, la comandante Nestora Salgado, no hay tal, ¿no? No existió un secuestro, más allá del secuestro que hizo el gobierno de la misma comandante Nestora. O sea, ella misma debería estar defendiendo y abogando por la liberación de Nestora Salgado. En los demás casos, pues tampoco. O sea, realmente el actuar de esta mujer lo que nos pone de manifiesto es que esa ONG que ella creó, ese esperpento que ella creó, no es realmente para ayudar a víctimas de secuestro, sino simple y sencillamente es un parapeto para poder estar lucrando con el dinero público. No me parece a mí que tenga otra razón de ser. Si ella se involucra en casos, en cualquier tipo de casos de esta naturaleza que estarían fuera de su esfera, es simple y sencillamente porque ella es funcional al gobierno, ella requiere también estar en la escena pública, porque si ella no está en la escena pública no le sirve al gobierno, ¿sí? Claro. Entonces ella necesita estar en la esfera, a la luz, tiene que mostrar activismo, por así decirlo, ¿no? Tiene que mostrar actividad pública, porque eso es lo que sirve a sus patrocinadores. Entonces se va a meter en todo lo que le sea posible, porque también tomemos en cuenta una cosa, también es parte de su, no solamente es una cuestión monetaria de la cual ella obtiene pingües ganancias, sino que también está en su mentalidad, en su psiquis, ¿sí? Ella ya dentro de su mentalidad, su ideología, su forma de ver el mundo, de concebir el mundo, ella es una gorila de esa naturaleza, ¿sí? Está totalmente en contra de todo lo que huela a movimientos sociales, ¿sí? No es una casualidad que se haya manifestado en contra de la comandante Nestora Ahora lo que vas a comentarnos sobre Ayotzinapa, no es casualidad que haya sido nombrada por el PAN, por el panismo, que, o sea, todo es una conjunción de hechos, porque no solamente es lo financiero. Isabel Miranda de Wallace es lo que aquí en la Argentina se llama una gorila de derecha, punto. Pero no solamente por cuestiones monetarias, sino lo es por convicción. O sea, es algo que también hay que entender la clase de ser humano que es, o que ser humano lo entrecomillo. Todo esto lo hace porque está convencida de que toda esa gente tiene que estar en prisión. Si ella pudiera prenderles fuego, les prendería fuego, ¿no? Y ahora tiene los mecanismos y tiene los vehículos, las llaves de las instituciones para poder hacer lo que internamente desea hacer, que es ir en contra de todo este tipo de personas. Y aparte, tiene esa recompensa económica. Ser funcional al gobierno, gozar de impunidad, ¿sí? Y dar rienda suelta a sus más bajos instintos. Es una sociópata, como bien lo has dicho.
Gracias, Albert. Mi querido David, antes de que ¿qué te parece? Antes de que abordemos el tema ya directo de las declaraciones que hizo de el conflicto de intereses y toda esa serie de estupideces, de estulticias, porque no tienen sentido. Nada más hay que recordar aquí, adicional a lo que acaba de decir Albert, que Isabel Miranda de Wallace está involucrada muy estrechamente con Ricardo Martínez. Ricardo Martínez es parte de su banda delictiva. Ricardo Martínez fungió como subprocurador de atención a víctimas, aunque suene verdaderamente aberrante, fue subprocurador de atención a víctimas bajo el gobierno, sí, irónico e insultante, bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, cuando la comandante Nestora actuaba bajo la ley 701 y el artículo 2 de la Constitución como coordinadora de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá. Nestora Salgado rescató a muchas niñas y jóvenes de las garras de Ricardo Martínez, que Ricardo Martínez está involucrado en el horripilante negocio de trata de niñas, las vende. Entonces, el asunto aquí con Nestora está muy ligado porque todo parece indicar que Isabel Miranda también lucra de ese negocio infame. Quiere decir que la comandante Nestora estaba afectando los intereses tanto de Isabel como de Ricardo Martínez y del otro ganapán Iñaki Blanco. Ellos se involucraron también en la formulación del expediente de Nestora Salgado, que la condujo a la cárcel de alta seguridad en Tepic, Nayarit. Entonces, si la comandante sale libre, para Isabel y para este ampón Ricardo Martínez sería como destapar la caja de Pandora, porque la comandante Nestora tendría mucho que declarar en contra de Ricardo Martínez, que es cómplice de Isabel Miranda. Entonces, aparte de Isabel Miranda estar haciéndole el juego al gobierno, igual que en el caso Ayotzinapa, aparte de eso, de estar pagando favores, ella misma y su banda, de la que Ricardo Martínez es miembro, estarían recibiendo un golpe. Es decir, se destaparía todavía más esa olla de lodo biológico en la que están embarrados ella y su gente, ¿no? Ahora sí, mi querido David, adelante.
Pues tienes toda la razón. El problema que tenemos con México ahora es que todo lo que estamos viviendo, bueno, es culpa del gobierno de Peña Nieto, pero también de lo que se hizo en los años anteriores. Y ahora, pues, quiero decir que Peña Nieto y su gobierno, pues, infame y tan corrupto como los demás, como los anteriores, pues, tiene 50% de la culpa. En el caso de Pablo, pues desgraciadamente, pues Pablo es una víctima colateral del poder que se le dio a esta señora para que se infiltrara en el Estado mexicano para poder hacer lo que se le dé la gana. Y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y también con Albert, sobre el perfil psicológico de esta mujer, que ella esté convencida de que está haciendo algo por su país, no lo dudo. Y es el problema, que precisamente está poniendo como la preferencia nacional sobre la justicia, que esté poniendo la preferencia nacional sobre todos los criterios de la justicia más básica, pues no lo dudo, porque tiene la convicción íntima de que está haciendo algo útil. Pero el problema es que a raíz de todo esto, Isabel Miranda de Wallace es una criminal y una corrupta. Y vinculada con las redes de criminales más infames que haya conocido México. Entonces, es bastante problemático todo lo que la falta de actuación de las autoridades en el caso de Miranda. La PGR tiene todos los elementos para actuar, todos. No hay como, pues, no hay espacio para la duda. Que haya fabricado el secuestro de su hijo, que haya participado en sesiones de interrogatorios ilegales, no hay ninguna duda. Hay una denuncia en contra de Wallace por su participación en el encarcelamiento de Pablo Solórzano. Hay una prueba, hay una denuncia, pero el problema es que Wallace va más allá de un solo personaje. Wallace es una paralesia, es un bastón en el sistema de impartición de justicia. Y entonces, ¿qué más puedo decir? Para tumbar a Isabel, y es lo que estamos tratando de hacer, y esto lleva muchísimo tiempo, para tumbar a Isabel tenemos que tumbar a todos sus cómplices, y todos sus cómplices están trabajando para el Estado mexicano. Desgraciadamente, tenemos muy pocos aliados dentro del Estado mexicano. Sí tenemos, pero tenemos a personas miedosas que no actúan. Pero cuando ella se tumbe, entonces sí vamos a ver el tamaño del tamaño del asunto, para decirlo como de manera simple. Porque ella no es solamente ella. Ella es Ricardo Martínez, Iñaki Blanco, y tenemos indicios, no son pruebas, pero indicios de que Iñaki Blanco fue quien escondió a Hugo Wallace en el momento de su supuesta desaparición, de su supuesto secuestro. A todas estas personas las tenemos que tumbar. Y es un trabajo desgastante, de verdad, pero que no vamos a dejar a medias. A ella la vamos a tumbar, no porque se trata de una venganza, o no porque no la queremos, o porque no sé qué, sino porque simplemente de justicia, y porque ella es el obstáculo mayor en el proceso de impartición de justicia con una J grande en el caso de todos estos culpables fabricados. Y Pablo Solórzano es uno de ellos. Desgraciadamente, o afortunadamente, es uno de los múltiples casos en los que se metió, Isabel Miranda de Wallace para encarcelar a inocentes. No sé qué más pueda agregar, sino que Pablo Solórzano fue torturado como en muchísimos casos. Y ya tenemos toda la secuencia, la secuencia histórica de lo que sucedió en el caso de Pablo. En algunos casos, pues todavía estamos investigando, pero en el caso de Pablo, pues ya tenemos la secuencia y sabemos el por qué fue acusado en el caso de Martí. Por corrupción y por extorsión. Y tenemos a todas las personas involucradas, tenemos ubicadas a todas las personas involucradas. Lo que a mí me preocupa es que la juez que estaba a favor de Pablo haya tenido que silenciarse y que se haya tomado una decisión que todavía no se ha publicado en los medios de comunicación con línea gubernamental, pero que esta juez haya tenido que callarse para que se evita una sentencia condenatoria. Y sabemos de dónde viene. Sabemos que viene de Isabel Miranda de Wallace. Esta señora, ya no tengo paciencia, ya no tengo nada de excusas para decir que es una señora dolida o es una señora enferma mental o algo así. Esta señora está a raíz de toda la corrupción que estamos enfrentando en México en este momento. Y pues tú lo sabes muy bien, Pati. Y yo también lo sé muy bien porque recibimos amenazas directas. Y entonces nosotros como activistas, como defensores de la verdad y de la justicia, pues nos tenemos que cuidar. No solamente por nuestra propia seguridad, sino también para poder seguir trabajando en estos casos. Y recibimos amenazas. En mi caso, no diariamente, porque estoy en Canadá, pero tenemos que cuidar a las personas que han sido víctimas de Isabel Miranda de Wallace. Y no voy a decir qué hicimos con el hermano de Brenda, pero lo tuvimos que mandar a otro lugar. Okay. Y esto es gravísimo. Y lo más grave es que las instituciones como la PGR, cómplice Isabel Miranda de Wallace desde el principio, o casi desde el principio, tienen todos los elementos para procesarla, pero no lo hacen. Y si puedo como brincar a otro, bueno, a un tema como cercano, quisiera hablar del debate que sucedió entre Denise Merker, politóloga y gran politóloga de México. Entonces Denise Merker, Denise Dresser y Denise Dresser y Isabel Miranda de Wallace. Mi problema con este tipo de debate es que sobre el tema de el supuesto conflicto de intereses, que pudiera tener el secretario general de la CIDH y CASA con el caso Ayotzinapa. Mi problema no es que se haga un debate, el problema que siento es que se haga un debate con ella. ¿Sí?
Sí, mi querido David, perdona que te haya interrumpido, nada más dije, tienes toda la razón, porque es una criminal y tú no debates con criminales.
Así es.
Es decir, probablemente la intención de Denise Dresser haya sido la mejor de las intenciones. Pero total. Denise Dresser está colocando a Isabel Miranda como una interlocutora a su mismo nivel, y no es así.
Y no es así, pues el debate que se hizo, pues mira, lo vi, me sentí como muy mal, porque el periodista, no me sé su nombre, pero el periodista que supuestamente estaba ahí para facilitar el debate, no hizo absolutamente nada para cortarle la palabra a Isabel Miranda de Wallace cuando ella le estaba cortando la palabra a Denise Merkel. Y entonces, estamos organizando, estuvieron organizando otra vez un debate con Isabel Miranda de Wallace, cuando Isabel Miranda de Wallace no es una interlocutora. No tiene por qué hablar. No tienen por qué reconocerla como interlocutora. Y entonces el simple hecho de ponerla en un programa de televisión, en una entrevista, reconocerla como interlocutora legítima. Aún para criticarla, aún para decir que está vendida o algo así, pero le dan su lugar. Y es el problema con la sociedad mexicana, con los medios mexicanos, que a esta criminal pues no le pueden dar su lugar. La tienen que procesar. Ya tienen los elementos, todos los elementos a mano para procesarla, pero no lo hacen. Ella, en su papel de, entre comillas, activista, no puede hacer de otra. O sea que ella tiene que seguir dando la cara, dando entrevistas y todo esto. Pero no es suficiente. Y Denise Merkel, le agradezco, la felicito por su valor, o por el valor de haber iniciado o de haber pedido este debate, pero no hay que debatir con este tipo de gente. Este tipo de gente se tiene que meter a la cárcel. Y lo que me molesta en este debate es que Isabel Miranda de Wallace le cortó la palabra a Denise Merkel. No solamente esto, pero cada vez que Denise Merkel hablaba y decía cosas con muchísimo sentido, el periodista, el locutor, el facilitador, le cortaba la palabra para decirle que tenía como 5 minutos o 30 segundos. Y esto no se vale, porque Isabel Miranda de Wallace le estaba cortando la palabra a Denise Merkel. Y entonces, por lo más que pueda decir Denise Merkel, lo que queda es que Isabel Miranda de Wallace habló. Y ella tuvo el privilegio de atacar. Y precisamente, no hay como coincidencia, esto era el punto del debate organizado por los medios de comunicación con línea gubernamental, darle la palabra a Isabel Miranda de Wallace, muy preparada, muy, muy, muy preparada, con todos sus elementos que ya no dan ilusión. Pero hablo y le corto la palabra a Denise Merkel. Y por eso estoy en contra de cualquier tipo de debate con esta señora. Darle espacio es legitimarla. Y estaba a punto yo de escribirle a Denise Merkel. Pero no lo hice porque de todas formas no hubiera servido. Y desgraciadamente, Denise Merkel dijo, yo respeto mucho a la señora Wallace por lo que ha hecho a favor de los derechos de las víctimas, o dijo algo así. Desgraciadamente lo dijo. Y Albert tiene toda la razón, nunca actuó a favor de las víctimas. siempre actuó a favor de sus propios intereses hasta amenazar directamente a personas inocentes como Pablo. Y regreso al tema de Pablo. Esta entrevista con Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí fue una sola vez. Pero en el caso de Noé, por ejemplo, Isabel Miranda de Wallace ingresó 6 veces a la cárcel. 4 veces en ausencia de Alejandro Martí. Entonces ella no tiene nada que hacer. Ella no tiene como estatus legal, no es abogada, no es empleada oficialmente del gobierno, no tiene por qué acudir a los penales para amenazar a los detenidos. Esta situación es gravísima porque el Estado mexicano permitió a una señora con boca grandísima y que grita más que habla, que ingresara a los penales y que tuviera derechos que vulneran los derechos de las verdaderas víctimas.
Sí, fíjate que estoy revisando los diferentes comentarios, mi querido David y Alberto, estoy revisando los diferentes comentarios emitidos en torno a ese debate, en el que yo quiero creer que Denise Dresser actuó de manera cándida, que no está enterada de la clase de alimaña, con perdón de las alimañas, que es Isabel Miranda.
Cándida, estoy totalmente de acuerdo, perdón que te interrumpa. Es muy, muy, muy cándido y estoy en contra de esto, pero no conozco a Denise y no la he contactado por esto, porque no hubiera servido. Pero es cándido enfrentarse con Isabel. Es cándido y también quiero pensar que de alguna forma se hubiera informado. Y lo que estoy viendo es que el Estado mexicano y la opinión pública mexicana está atrasada. Sí. Que lo que nosotros hemos dicho desde el 2013, que esta señora está encarcelado e inocentes, apenas en el 2015 lo están valorando. Tienen como 2 años de retraso total. Que Isabel Miranda de Wallace está buscando un privilegio, está buscando beneficios, está sacando beneficios económicos y políticos por sus actuaciones en contra de las víctimas. Nosotros lo hemos dicho desde el 2013, pero apenas una persona, una politóloga como Denise Dresser, está realizando que esto podría ser el personaje de Wallace. Pero ahora va más allá, porque sacamos pruebas de que no solamente es una corrupta que saca beneficio, sino que su caso es una invención, es una simulación total. Sí. Y esto, te lo digo sinceramente, y Albert también, es desgastante que ya las pruebas están a manos de todos desde hace un año, más de un año, y que apenas están realizando, están tomando en cuenta las pruebas que ya hemos sacado hace 2 años. Van atrasados por lo menos de 6 meses. Denise Dresser va atrasada de 6 meses. Entonces es algo muy ingenuo solicitar un debate con esta corrupta, con esta criminal. Claro. No se puede debatir. En el caso de el traficante de droga de Colombia, ¿cómo se llama? Escobar.
Pablo Escobar.
Uno no se hubiera sentado con Pablo Escobar para un debate televisivo.
O con el Chapo.
O con el Chapo. Pero el Chapo no hizo... Bueno, el Chapo es un criminal, pero hizo cosas muy semejantes a las de Isabel Miranda de Wallace. Entonces, sentarse en un debate televisivo con enfrente de Isabel Miranda de Bolas, es como sentarse con el Chapo.
Claro.
Y esto, pues para nosotros, desde afuera, pues es algo inverosímil. Ya hemos comprobado que el secuestro de Hugo Alberto Wallace es una broma, es una farsa, nunca sucedió. Ya lo hemos comprobado.
Y suponte, yo no puedo entender que una politóloga como Denise Dresser no conozca el trabajo de Anabel Hernández. Suponte que el de Guadalupe o el tuyo por cuestiones de por circunstancias X, Y o Z, ella no estuviera tan empapada. Pero el trabajo de Anabel...
No se puede ignorar. Dentro de México no se puede ignorar.
Entonces, ¿qué le pasa a Denise Dresser? Estoy estupefacta.
Pues creo que nos tenemos que dirigir directamente a ella.
Claro que sí.
Ahora que sí.
Yo le voy a escribir.
Ok.
Sí, adelante. O sea, te decía que le voy a dirigir una carta. Hace algunos años yo le escribí una carta porque su postura me parecía absurda. O sea, es una persona que deletea. Deletea quiere decir que va de un lado para otro a como el viento la empuje, ¿no? Yo sinceramente no la entiendo. A veces parece ser una persona progresista, luego se comporta como una persona muy retrógrada, en fin, es muy extraña su
postura.
Pero en aras de su propio prestigio y de que fue un debate donde hay quienes dicen que Denise Dresser destrozó a Isabel Miranda y hay quienes dicen que fue al contrario, en aras de su propio prestigio, yo por ahí voy a redactar la carta, voy a encaminar a enfocar la carta por ahí para tocarle el ego a Denise Dresser, porque eso es lo que los mueve, ¿sí? Eso
pues,
es lo que los mueve,
sí.
El ego, ¿no?
Así entonces, es.
Se da cuenta que usted, con el gran prestigio, bla, 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 que tiene, y con la posición, bla, 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 se enfrentó usted a una criminal, es como si usted, Denise, se hubiera sentado a debatir con el Chapo Guzmán, ¿no?
Total.
O con los Caballeros Templarios, o con quien sea, ¿no?
Así es. Y pues todavía no sabemos el alcance de la de la actuación de Isabel, porque estamos al tanto del caso de Pablo, estamos al tanto del caso de otras víctimas, en el caso Martí, de Edgar y de muchos otros. Estamos al tanto de estos casos, los estamos investigando y estamos tratando de conseguir pues que se haga una denuncia en contra de ella. Pero sabemos que hacer una denuncia pues no va a tener como ningún alcance, porque las instituciones mexicanas trabajan con ella, o ella trabaja con las instituciones mexicanas. Entonces, esto no va a servir. Pero en el caso de intelectuales, de politólogos, de personas supuestamente enteradas de lo que está pasando, no entiendo que todavía le den el espacio para expresarse. Y he estudiado como esta entrevista, este debate entre Denise e Isabel. Y realmente Denise hizo todo lo que podía dentro del tiempo de intervención que le daban, porque no fue mucho. Pero dijo, o sea, sus intervenciones a Denise fueron, pues, directas, imputaciones directas. Pero el problema es que todavía se estaba enfrentando a ella y no es un terreno para para hacer un es un terreno para hacer un debate con una persona que no está corrupta, y más allá de corrupta, que no es una criminal. Entonces, este debate no tenía por qué ser. No se puede debatir, no se puede negociar con personas de este tamaño. Quiero decir que en el caso de Pablo, no se ha sacado a la luz hasta la condena de Pablo a 452 años de cárcel por crímenes que no ha cometido, por vinculación con una banda que no ha existido. Pero ya era tiempo de decir las cosas tal y como son, que Isabel Miranda de Wallace está metida en todos los casos que el Estado mexicano está tratando de tapar. Y casos muy sucios. En el caso Martí, pues sí, hay una persona muerta, pero es uno entre miles y no sabemos el alcance de las acciones, de las actuaciones de Isabel Miranda de Wallace. Sabemos en su propio caso, sabemos en el caso de Nestora, sabemos en el caso Martí, sabemos en el caso de Martín del Campo también, que se ha metido. Sí. Pero a lo mejor son muchísimos otros. 10 casos más, 20 casos más. Y hasta que la consideremos como lo que es, una criminal. Y no lo digo por venganza, lo digo porque es un hecho. Pues no vamos a avanzar.
Definitivamente, el trabajo que estamos haciendo, tenemos que seguirlo haciendo. Desde tú y yo, sí. David, desde Canadá, Alberto desde Argentina, es decir, todos tenemos que seguirlo haciendo, no abandonarlo nunca, porque una piedra puede ser muy dura, pero a fuerza de estarla horadando, tú rompes la piedra. O sea, se requiere mucha constancia, mucha fe en lo que estamos haciendo y la convicción de que tarde o temprano vamos a conseguir el objetivo.
Así es, este, el monstruo en contra del cual estamos, pues es inmenso, realmente inmenso. Pero todos los avances que hemos tenido, que hemos presenciado en el caso Wallace y en el caso Martí,
sí,
pues fueron como gracias a personas desinteresadas en algunos casos, pues fuera de México. Y tenemos a un colaborador en Francia que está involucrado, y no lo voy a nombrar porque, bueno, pues voy a garantizar su anonimato, pero desde el caso Cassés se ha metido en esto. Pero lo malo es que tenemos que hacerlo desde afuera. Y el Estado mexicano ahora, pues no tengo ninguna duda de que es parte de este problema, de esta tendencia a así como agarrar gente que le pueda servir. Y Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí no hubieran podido alcanzar tanto poder sin esta corrupción que existe dentro del Estado mexicano. No me puedo explicar, como ser racional, que todavía esté en pie esta señora. En cualquier país, supuestamente, bueno, por lo menos democrático, esta señora estaría procesada y en la cárcel. Pero ella sigue haciendo, dando entrevistas. Esto es algo que no me puedo explicar sin recurrir a, pues, esta hipótesis que tiene vínculos dentro del Estado mexicano. Y es lo que quiero decir también como a la familia de Pablo y a la familia de las otras personas, que de las demás personas que tuvieron que enfrentarse o de sufrir las amenazas de Isabel Miranda Arguelles, que ella no puede ganar. Lo malo es que esto toma tiempo, toma mucho tiempo. Pero la salida de todo de todo esto es como inevitable. Lo repito, Isabel Miranda de Wallace va a tumbar. El problema es el tiempo, que a lo mejor va a tumbar como dentro de un año, dos años, tres años, cinco años. Sí. Pero que tenemos que seguir adelante, no porque se trata de una venganza, porque en contra de esa mujer, pues, esta mujer pues no me importa tanto, sino lo que hizo. Y en el caso de Pablo, yo sé perfectamente que amenazó a Pablo. Lo amenazó con la complicidad de unos funcionarios públicos que llevaron a Pablo, lo sacaron del centro de arraigo de manera ilegal para que se entrevistara con Isabel Miranda de Wallace, y ella sacó como un folder y le dijo, pues ya tenemos esto en tu contra, y entonces vas a decir esto. Es precisamente lo que hizo. Y Martí estaba quieto. Martí, otra vez, es una muñeca. No tiene como personalidad, no tiene como nada. Pero Martí estaba presente. ¿Por qué? Porque se trataba del caso Martí. Entonces, Isabel tenía, pues Martí tenía que estar presente para que Isabel hiciera sus cosas. Claro. Isabel amenazó directamente a Pablo para que se declarara culpable. Y le ofreció beneficios si se declaraba culpable, lo que no hizo. Y en el caso de la familia Solórzano, lo que me da como mucha pena, de verdad, es que, bueno, como en caso de muchas otras víctimas, se trata de una familia, honesta, de una familia íntegra, de una familia que la verdad pues no tiene como nada que ver con este tipo de cosas. Pero desgraciadamente Isabel Miranda de Wallace, siguiendo pues unos corruptos de la Policía Federal, decidió enfocarse en el tema de Pablo. Ella decidió, desgraciadamente. Y la familia de Pablo ha sido muy digna, desde que los conozco, ha sido muy digna. No querían como sacar, no querían salir a la luz pública, no querían como dar entrevistas, no querían hacer como un escándalo porque confían en la justicia mexicana. Y esto es lo que a mí me causa como dolor. Porque desgraciadamente estamos viendo que en México no hay justicia y vamos nosotros a tener que ir a instancias más allá del Estado mexicano, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a presentar una denuncia en contra de Isabel Miranda de Wallace en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Definitivamente, David, yo creo que tú y yo podemos empezar a encaminar eso porque Isabel Miranda se expresó en contra de Álvarez y Casa y de la CIDH.
Un hombre honrado, un hombre, y la verdad, y Casa lo conozco personalmente, un hombre que no tiene mancha. Un hombre honrado, un hombre dedicado a la justicia, un hombre dedicado a su país, a la justicia. esto que diga Isabel Miranda, que Icaza tiene pues algún conflicto de interés, esto es venganza personal de ella en contra de Icaza. Pero Icaza sí es un hombre, y bueno, intocable, pero que desgraciadamente ella tocó, pero intocable. Entonces quiere decir que esta persona no tiene límites.
Es lo que te digo, pero ese es un error que tendríamos que capitalizar. El hecho de que esté estresado, por ahí puede ir la cosa, David.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es tiempo que la Corte Interamericana vaya en contra de Isabel Miranda de Wallace, porque ya tienen elementos.
Exactamente. Y hay toditita las investigaciones, todo lo que tú, Guadalupe, Anabel, han escarbado, y que exhibe a esta mujer con un alto grado de criminalidad. O sea, por eso cuando yo la escuché expresarse en contra de la CIDH y de Ayotzinapa, me pareció muy bueno, muy bueno. O sea, y entonces hay que capitalizarlo.
Sí, es un buen momento. O sea, nosotros pues no somos calculadores, no estamos como esperando como el buen momento para hacer las cosas. O sea, las cosas las hacemos en el momento en las que se tienen que hacer. Pero hay que reconocer que la intervención de Isabel Miranda en contra de la CIDH, pues no tiene como ningún sustento, y sería bueno para aprovechar esta oportunidad. Porque estamos viendo a una mujer a la que no le importa la justicia, no le importa la independencia de investigadores internacionales, está poniendo enfrente como el supuesto principio de independencia y de soberanía de cada país. Y entonces está diciendo que en México tenemos al personal ya calificado para hacer esto. Pero no es cierto. En México no tenemos a nadie que esté a salvo de la corrupción. Y entonces, pues qué bueno que en el caso de Ayotzinapa se haya metido la Interamericana. Y Isabel dice que es algo sospechoso que la Comisión Interamericana se haya metido tan pronto en el caso de Ayotzinapa. Pues no es nada sospechoso. Sí, en realidad, pues en muchos casos pues toman tiempo porque investigan, porque tienen muchísimo trabajo, muchísimos casos de personas cuyos derechos fundamentales fueron violados, pero en el caso de Ayotzinapa, pues obvio que era algo turbio, que era una farsa, y entonces es el por qué se metieron tan pronto en el caso de Ayotzinapa, y qué bueno que lo hayan hecho. Pero esta mujer no tiene límites, y hasta que dejemos de darle su lugar que no merece en los debates, en la televisión, pues esto no va a parar. Simplemente no va a parar. A esta señora hay que hacerle dos cosas: procesarla penalmente y ignorarla mediáticamente. Albert tiene toda la razón. Lo que la anima a ella es lo mediático, y la personalidad. Pero si le cortamos esto, si le cortamos como esta nutrición, digamos, pues va a dejar de existir. Y por eso estoy en contra de este tipo de debate que se hizo con Denise. A pesar de las buenas intenciones de Denise, no se debía hacer. Porque darle su lugar es darle existencia. Pero no debería tener existencia. La tenemos que ignorar y procesar.
Definitivo. Hay otra cuestión aquí, pero antes de comentarla, adelante, mi querido Albert, estás muy callado.
No, estoy escuchando ustedes. Me voy a permitir discrepar un poquito. Aquí en este programa ya hemos hablado algo de Dennis Dresser. Yo no compro la imagen de Dennis Dresser, con toda franqueza. No me gusta. Me parece a mí que es ese tipo de intelectual aburguesado que tiene un ego que revienta de ego, no la deja pasar por una puerta, que a veces es muy atinada porque finalmente pues para eso se le considera un intelectual, pero en la realidad es que no sirve a las causas más nobles del país, se sirve a sí misma, nada más, ¿no? Y basta con escucharla a veces. Ahora, debatir con Isabel Miranda, estamos viéndolo desde nuestra perspectiva, veámoslo o tratemos de verlo desde la perspectiva de ella, de Dennis Dresser. Y ambas son personas que viven de lo mediático.
Sí.
Seamos honestos, si sin la televisión, sin los medios, sin Carmen Aristegui, Dennis Dresser no sería quien es. Es así de simple.
Y no cobra lo que cobra.
Y no cobraría por cada conferencia las cantidades monstruosas que cobra. Sí. O sea, si algo le debe Dennis Dresser, si a alguien le debe su éxito, es a los medios de comunicación. Y por supuesto, también le encanta la cámara. Es más, a Dennis Dresser le encanta la cámara más que la pizza, ¿no? Por no decir otra vulgaridad. Pero es ahí donde tenemos los elementos. Ay, este perro necesita clonazepam. Ahí es donde tenemos los elementos para ver un debate de esa naturaleza. Tenemos una criminal que nosotros sabemos que es una criminal, que personas informadas saben que es una criminal como Isabel Miranda, pero la opinión pública no, en general no lo sabe. La opinión pública compró la imagen de la madre coraje que bla, 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 bla. Y es esa opinión pública manejada por Televisa, que es parte del mismo sistema corrupto que tiene encumbrada a Isabel Miranda y que tiene como sus intelectuales orgánicos a Dennis Dresser. O sea, que no deberían, no. Pero ¿de qué pasa y de qué es lo más normal en una situación como la mexicana? Sí. Simple y sencillamente porque los tres son elementos fundamentales del sistema político mexicano de hoy en día. Tanto Wallace, Dresser como Televisa son elementos para que el gobierno hoy esté como está. Entonces, a mí no me extraña absolutamente en nada, este tipo de debates. No lo he visto, yo no lo he escuchado, o sea, me tomaré un ratito al rato para verlo, pero ahora sí que volvemos a lo mismo que hemos dicho muchas veces. Le estamos pidiendo a Televisa, que ya sabemos lo que es, que no le dé espacio a Isabel Miranda de Wallace, ¿no? O sea, le estamos pidiendo al tigre que sea, o estamos esperando que el tigre se nos vuelva vegetariano. No va a pasar eso. Le va a dar toda la cobertura que pueda, o toda la cobertura que le pidan que le dé, o toda la cobertura que Isabel Miranda solicite a Televisa. Y esta clase de debates entre Dresser y Isabel Miranda son parte de ese show para encumbrarlas a las dos y que sigan siendo esa parte fundamental del sistema. Porque Dennis Dresser critica mucho a los políticos, sí, pero en realidad es solamente su discurso, porque en la práctica es bastante funcional también al sistema. No, ella no se identifica con ningún movimiento que esté contra el sistema.
Claro.
O a menos que yo me equivoque, pero yo nunca la he escuchado otra cosa. Entonces, lo que tenemos ahí pues es parte de la construcción mediática con el cual la opinión pública está totalmente adormecida, no hoy, sino desde hace décadas. Esa construcción mediática que ha convertido a una criminal como Isabel Miranda en quien es. Pero eso es porque en Televisa, pues obviamente no van a entrevistar a Guadalupe Lizárraga, no van a poner las noticias que pone Guadalupe Lizárraga, ni la investigación de Guadalupe Lizárraga. Denise Dresser no se va a tomar la molestia porque ella está en otro nivel.
Sí, claro. ¿No?
Ella está en otro nivel de leer Los Ángeles Press o de escuchar el FemKai. ¿No? Que no sepa del trabajo de Anabel Hernández. Y a muchos nos pasa que a veces leemos lo que queremos leer. ¿No? Y escuchamos lo que queremos escuchar, escuchamos los programas que dicen lo que queremos oír o leemos los periódicos que dicen lo que queremos leer. Entonces, en el caso de Dresser, seguramente conoce el trabajo de Anabel Hernández y toma lo que le conviene. Lo que no, probablemente ni siquiera lo lea. Yo creo que Denise Dresser tiene alguna idea de lo que es Isabel Miranda, pero le sirve también a ella para exponerse, para la exposición mediática. No, porque el prestigio de Denise Dresser está finalmente construido sobre la exposición mediática. O sea, eso es lo que a mí me parece, ¿no?
No, y tienes razón, Albert. En realidad, si lo vemos con mucha precisión, muy acuciosamente, tanto la figura de Denise Dresser como la de Aguayo, la de Carmen Aristegui, vienen a hacer más daño que bien. Es decir, porque al construirse como gente de progresista y no interesarse en el caso de Nestora, en el caso Wallace, o sea, en el caso Martí, en no escudriñar, no decir la verdad, prácticamente están diciendo que esos casos no merecen ninguna investigación porque ya todo está hecho. Al no ocuparse de esos casos es doblemente dañino.
Y no son comercialmente redituables para ellos.
Porque ya tienen un prestigio, ese es el problema, que como tienen un prestigio como gente progresista, cuando no se ocupan de un caso como el de Nestora o de Fenda, es doblemente dañino. No sé si me estoy explicando.
Uh-huh. Sí.
Ese es el gran problema. Entonces, que haya gente que dice verdades a medias, como Aristegui, que jamás, por más que le suplicamos que se ocupara del caso de Brenda, del caso de Nestora, de estos casos, ni siquiera, o sea, pero ni siquiera pestañeó la mujer. O sea, ese es un reclamo inmenso. Entonces, como tú dices, Albert, yo no compro esa imagen ya, de ninguna manera, ni de Dresser, ni de Carmen Aristegui, ni de Aguayo, mucho menos. O sea, son simuladores, o sea, son vividores de un sistema y navegan con la bandera de progresismo, y es doblemente peor, porque tú, de un panista, de un priista, sabes qué esperar, o sea, basura, ¿no? Pero cuando la gente se está tan cegada que piensa que Carmen es candidateable como presidente porque hay una onda por ahí en las redes que dice Aristegui para presidenta, que además no se dice presidenta, pero bueno, entonces a mí se me cae el alma hasta el piso, porque digo, ¡qué barbaridad! ¿Hasta dónde llega la manipulación, no?
Así es, ese es el problema, y estamos dándole, o sea, la opinión pública está totalmente manipulada por personajes que son una construcción mediática.
Sí.
Entonces, eso es algo lamentable en cuanto a la formación de opinión, ¿no? A la formación de opinión. No hay voces disonantes, o sea, digamos, mediáticamente fuertes. La única sería Anabel Hernández, pero sí. Anabel Hernández la silencian cada vez que quieren. O sea, simple y sencillamente con no mencionarla en los medios, ¿quién conoce el trabajo de Anabel Hernández? Nadie. Bueno, excepto la gente que conoce de su trabajo y que la sigue.
Proceso, ¿no?
Que lee Proceso, por ejemplo, ¿no? Que también era un comentario que yo quería hacer cuando dijiste lo de que se había hecho justicia a San Juana Martínez. A mí me parece que no. O sea, si me explico. En un juicio entre San Juana Martínez y la revista Proceso, ahí no hay mucho que debatir porque Proceso tampoco es una publicación muy del agrado del establishment político. Entonces, no era extraño que se fallara en contra de uno o de otro. No creo que eso sea justicia realmente, Patri. Porque cuando se trata, habrá que ver si esa misma demanda la hubiera llevado en contra de alguna dependencia del gobierno, ¿no?
Televisa, TV Azteca.
O de Televisa o de TV Azteca, exacto, ¿no? A ver si realmente ese juez hubiera sido tan expedito para darle la razón, ¿sí? Pero en cuanto a la revista Proceso, y no es muy del agrado del establishment. Entonces ahí es justicia a medias. Justicia a medias. Yo diré plenamente, hoy se hizo justicia cuando un juez dictamine en contra de alguna dependencia del gobierno. Mientras es a medias. Pero bueno, eso ya es al margen, ¿no? Como un paréntesis.
Sí, el asunto aquí es que Televisa es una agencia del gobierno.
Bueno, hoy día es casi el gobierno.
Exactamente, es la oficina donde se fabrica todo, pero antes de Televisa está la embajada norteamericana, no se nos olvide.
La embajada a la que es muy afecta Denise Dresser.
Claro, dicta los lineamientos porque están todos en contubernio para fabricar este sistema de absoluta impunidad infame, porque no hay que olvidar que Nestora Salgado tiene la ciudadanía norteamericana y el gobierno norteamericano no ha movido una uña para ayudarla. Han hablado a su favor senadores en lo individual, nada más, y se han movido, en fin. Pero que el gobierno de manera oficial diga, me liberas a esa ciudadana, y no lo hacen porque Nestora va en contra del establishment. Ese es el problema con la comandante Nestora. Las comunidades indígenas, las policías comunitarias, el doctor Mireles, van en contra del establishment y están señalados por el establishment como personajes que hay que refundir en la cárcel. E Isabel Miranda es como decía David, pues es un pilar, ¿no?, de ese sistema inmensamente abyecto que mantiene en la cárcel a la gente que les estorba. Ese es el asunto aquí. Adelante, mi querido David.
Hablando del tema de Denise y de los periodistas que supuestamente hablan en contra del sistema, quiero referir a un filósofo que se llama Chomsky. Chomsky diciendo que, pues, en realidad, pues, los críticos del gobierno, pues, son nada más pantallas o obstáculos para que las críticas no vayan más allá de lo que ellos dicen. Es lo que me molesta con Denise Dresser. No la conozco y no voy a juzgar por falta de conocimiento. Pues no voy a ir como más allá en mis palabras. No voy a ir más allá de lo que visto. Pero en realidad, creo que sí, la teoría de Chomsky se confirma, que algunas personas conscientemente o inconscientemente juzgan el papel de la propaganda. Y es muy desgastante ver que hay talentos dentro de la sociedad mexicana que podrían desempeñar como otro papel. Desgraciadamente, Denis Merker, a no ser que reaccione a la carta que le vamos a mandar, es desgastante ver que Denis Merker, con todo su talento y su intellect, vaya a decir que respeta al trabajo de Isabel Miranda de Wallace, porque esto le pone un obstáculo a las personas que realmente están trabajando a favor de las víctimas, de víctimas de Isabel Miranda de Wallace y del sistema corrupto. Nos pone un obstáculo, no sabe el daño que nos está haciendo Denis Merker al decir en un medio de comunicación que respeta o que reconoce el trabajo de Isabel Miranda de Wallace. Nos pone un obstáculo mayor. Este obstáculo lo vamos a sobrepasar. No tengo duda. Porque claro, Denis Merker se está basando en elementos que nosotros hemos evidenciado hace 2 años. Entonces, en algún momento, pues toda la gente y los intelectuales en primer lugar se van a dar cuenta de que los elementos que nosotros hemos evidenciado son una certeza. Pero en este momento Denis Merker nos pone obstáculos al aceptar, al solicitar un debate con esta corrupta. Y es donde veo que en realidad, pues sí, todos los medios de comunicación, hasta los más progresistas, representan un obstáculo para la acción, el trabajo a favor de la verdadera justicia. Y sí, me preocupa, no me preocupa tanto porque yo sé que con tiempo se va a solucionar, pero este tiempo que se necesita para convencer a estos intelectuales como Denis, como Carmen, que tienen como una responsabilidad social, porque ya han agarrado como este papel con el que no cumplen, este tiempo pues lo pasan víctimas en las cárceles con sentencias de 450 años, como en el caso de Pablo. Y no se trata solamente de Pablo, sino de toda su familia que está sufriendo por él. Y no solamente por él, sino que están sufriendo amenazas. Y nosotros tenemos que protegerlas. Nosotros tenemos, y lo hacemos con gusto, pero nosotros tenemos que decirles que todo va a ir bien, cuando todavía no tenemos ninguna certeza de que lo van a liberar. Tenemos más certeza que nuestra determinación a luchar por los derechos de estas víctimas. Entonces, sí es una decepción mayor. Es una decepción mayor. En vez de enfrentarse con Isabel Miranda de Wallace en un debate inútil, totalmente inútil, Denis Dresser hubiera publicado un artículo en contra de Isabel Miranda de Wallace, negándose a un debate con ella. Esto hubiera sido la vía.
Mi querido David, no sé si estés de acuerdo que tú y yo podemos redactar una carta, y déjame sugerirte que sea en inglés, porque cómo le encanta a Denis Dresser exhibirse en los medios extranjeros como la non plus ultra del progresismo en México. Entonces, le duele. Las veces que yo le he escrito, y le he escrito en español, no me pela. Pero cuando le escribo en inglés, inmediatamente contesta. Inmediatamente contesta. Es incluso es este ridículo.
Se está muriendo de risa, Albert.
Sí, porque sí. Te demuestra el tipo de gente tilinga que es, ¿no?
Exactamente.
Es un término muy argentino ese.
¿Qué es tilinga, mi buen Albert? Tenemos
equivaldría,
4 minutos.
Equivaldría a ese tipo de gente que es superflua, que le gusta hacer facha nada más.
Sí, malinchista, ¿no? Malinchista, como que...
También, más o menos, sí, también.
Entonces,
sí,
pues,
entonces,
en inglés
era... con ella.
En inglés era, y vamos a evidenciar, ¿claro?, el papel que desempeñó Isabel Miranda de Bualas en el caso de Pablo, como en el caso de otros acusados en el caso Martí. Dice, y sí, vamos a evidenciar. Y nosotros como asociación, como organización internacional, pues vamos a ir a las instancias internacionales, a la Comisión Interamericana, para defender el caso de Pablo, como lo hacemos en caso de colombianos, en caso de mexicanos, en caso de, bueno, de muchos otros. Entonces sí lo vamos a hacer. Pero lo malo es que intelectuales como Denise están formando parte del sistema sin siquiera darse cuenta. Y entonces tenemos que encontrar como las vías para entrar en contacto con ellos, con estas personas que sí tienen como un impacto. Y necesitamos ese impacto. Necesitamos que Denise Dresser, Carmen Aristegui, que personas de muchísimo valor como Anabel Hernández, que es la única en México que haya tenido el valor de enfrentarse a Isabel Miranda de Bualas directamente y de decir las cosas como tal como son. Isabel Miranda no es... ella dijo, no es mi problema personal, pero ella es parte de un sistema que tengo que denunciar. Sí. Personas como Guadalupe Lizárraga, personas así que son las personas en las que tenemos que confiar. Y a las personas, a los intelectuales como Denise Dresser, todavía las tenemos que convencer. Yo tengo confianza de que lo vamos a lograr. La pena es que tenemos que usar vías que no tendríamos que usar para tener como algún impacto sobre ellas. Ellas, estas personas tienen una responsabilidad enorme en su actuar y en su no actuar. El hecho de que Denise Dresser haya reconocido a Isabel Miranda de Bualas como interlocutora es un problema, es muy problemático. Entonces nosotros, como medios de comunicación independientes, alternativos y autónomos e independientes, la tenemos que educar a ella, hasta hacia ella. Y es lo que vamos a hacer. Y si no se da cuenta, pues entonces... iremos con otros, pero lo que a mí me da confianza es que, en primer lugar, en el caso de Pablo y en el caso de otros, intelectuales dentro de México, y hay una persona, un activista que nombro, pero está muy al tanto de lo que está pasando en el caso Bualas, intelectuales dentro de México se dan cuenta. Están esperando la señal. Intelectuales o personas con cerebro, con razón, fuera de México nos damos cuenta y nos estamos preocupando por lo que está sucediendo en México, aunque tenemos problemas en nuestros propios países. Y también lo que da muchísima confianza es el pueblo. No soy como una persona como revolucionaria, así como de carácter, pero estoy viendo que todos los comentarios sobre Isabel Miranda de Bualas están en contra. Si no contamos pues sus secuaces o sus perfiles falsos que sabemos ya tiene en el Twitter.
A todos los panistas también, ¿eh?
Así es, los panistas, pero no son muchos, pero... la gente está en contra de ella. Entonces, no hace mucho, pero desde algunos meses estoy pensando que sí podemos tener confianza en el pueblo que está en contra de la PGR, en contra de las mentiras del Estado mexicano, en contra de Isabel Miranda de Wallace, que es parte del sistema. Yo creo que estamos viendo un despertar de la opinión pública mexicana. Finalmente y desgraciadamente tuvimos que pasar por tantos masacres como el de Ayotzinapa. Pero el de Ayotzinapa es uno entre muchísimos. Es una porquería entre decenas, a lo mejor miles de porquerías que han pasado en México desde hace 10, 20, 30 años. Y el caso Wallace es uno de ellos. Y el caso Martí es uno de ellos.
Claro. Definitivamente, pues hemos llegado al final del programa. Vamos a continuar tocando estos temas porque, como lo decía hace un rato, la piedra, por muy dura que sea, se perfora. Una gota cayendo constantemente sobre la piedra la llega a horadar, y eso es lo que nosotros vamos a hacer definitivamente. Así que ya nada más para cerrar el comentario que quería yo hacer de la estupidez, de la absoluta sin razón que expuso Miranda, porque además es estúpida, es una mujer estúpida, sí, ignorante, es que los convenios suscritos por un país como miembro de una comunidad de países, en este caso la OEA, porque no hay que olvidar que la CIDH está adscrita a la Organización de Estados Americanos, se convierten en ley complementaria constitucional. Así que esta mujer es estúpida y es ignorante, porque no se trata de que la CIDH se esté metiendo en algo que no le corresponde. Le corresponde meterse porque México es signatario de tratados de derechos humanos y es parte de la Organización de Derechos Humanos, y la comisión, la CIDH, está adscrita. Es decir, de ninguna manera se aplica el criterio de esta mujer, es absolutamente estúpido.
Absolutamente no.
Exacto, ¿no?
Entonces, ay, la argumentación fue igualmente estúpida, porque hablan de una regla no escrita en la organización en la cual el titular de la dependencia no se mete en, o sea, de ningún tipo de dependencia se mete en problemas en sus países de orígenes. Es una imbecilidad eso.
Sí. Sí,
esa fue la razón que argumentaron y de ahí se sustentaron para decir lo del conflicto de intereses. O sea, es que sí, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está presidida por un mexicano, entonces nunca jamás en la vida se van a meter en México y por lo tanto en México puede pasar lo que sea. ¿A dónde nos lleva semejante imbecilidad, no?
No, pues es una estulticia absoluta, ¿no? Y eso lo tenemos que explicar en los medios de manera muy amplia, para que la gente se vaya empapando de las cuestiones jurídicas internacionales y que no caiga en la engañifa de esta tipa, ¿no?
Así es. Y nada más para decir como unas palabras de conclusión, le agradezco mucho a Matilde, la hermana de Pablo, que finalmente se haya expresado. Yo sé que les cuesta mucho a la familia de Pablo, porque es una familia honrada, discreta, con valores, que a mí, pues, es una familia a la que quiero, porque los he visto, los quiero realmente. Y me da muchísimo gusto y los felicito que se hayan expresado. Eso es un paso enorme hacia la libertad de Pablo. Y nosotros, en el caso específico de Pablo, pero manejamos muchísimos otros casos, pero el caso de Pablo es prioritario,
sí,
precisamente porque es víctima. Es víctima reconocida del Estado mexicano y es víctima condenada por el Estado mexicano. por la corrupción. Y a Pablo me comprometo, lo vamos a sacar. Pablo va a estar libre, sea lo que sea, el tiempo que vamos a tener que trabajar en el caso de Pablo, lo vamos a sacar. Y sí tenemos que tumbar a Isabel Miranda de Wallace para sacar a Pablo y a los demás, la vamos a tumbar. Pero una persona inocente en la cárcel es un crimen ante el cual no podemos permanecer quietos. Entonces, que Pablo salga de la cárcel, que Brenda salga de la cárcel, que Jacobo salga de la cárcel y que que Héctor salga de la cárcel y todos los demás. El Estado mexicano está cometiendo un crimen en contra de sus propios ciudadanos. Nosotros, como asociación, no vamos a permanecer quietos hasta que se haga justicia en todos estos casos. El caso de Pablo es un caso prioritario para nosotros.
Así es, mi querido David. Igualmente, para este portal, uno de sus objetivos es este. Definitivamente es este. Así que muchas gracias desde estos lares hermosos canadienses a toda la audiencia que nos sintonizó. Muchas gracias a Alberto por estar siempre presente. Muchísimas gracias, mi queridísimo pastor, por hacer posible estas transmisiones. Y gracias a Rubén César, con quien no pudimos establecer contacto, pero sabemos el gran compromiso que tiene Rubén César para la mega difusión de este programa. Quiere decir que los casos que tratamos aquí se están conociendo muy ampliamente fuera de las fronteras de México. Pues a todos, muchísimas gracias. Estamos, sigan sintonizando el FEMCAI, y nos escuchamos el próximo jueves. Por lo pronto, sigamos haciendo revolución en todos los ámbitos de la vida, porque eso le da un sentido a nuestra existencia en este planeta. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
It's easy if you try.